Buenas tardes. Bueno, esta es la meditación en el horario más mariano, porque como la Virgen María, muchos dicen que sí, se les cae la cabeza del sueño. Pero no importa, a veces es mejor, porque a veces cuando estamos despiertos ponemos mecanismos de defensa. Hoy la enseñanza que nos dio el Padre Francisco, yo iba escuchando y diciendo cada punto, que ahí está la santidad, es la clave. Pero cuántas cosas sin darnos cuenta, nuestra mente le pone un escudo. Nuestra mente lo acomoda de algún modo que nos pase por el costadito la bala, pero que no me toque a mí. A mí me pasa, quizá de lo que decía el Padre, cuántas cosas a lo mejor la Reina de la Paz me las está diciendo para que yo siga cambiando o me deje cambiar el corazón. Y algunas de esas cosas medio que patinan, porque uno no es que no quiera recibirlo, sino que falta esa apertura de corazón. El tema que yo en algún momento, cuando me invitó Oriol, sentía como dos temas importantes y lo puse al discernimiento del equipo, era cómo preparar un retiro espiritual, un congreso, una jornada de espiritualidad, el nombre que se le quiera poner, la duración que tenga. Y no porque ustedes no tengan experiencia o no sepan sobre esto. Viéndolo bien que está organizado este encuentro, digo, bueno, que pasen los hermanos de Nicaragua y que den ellos el tema. Pero a lo mejor hay algunos ingredientes, algunos aportes que pueden venir y que nos pueden servir. Porque yo veo que esto es algo que forma parte, organizar retiros, encuentros, de casi todos los movimientos, pero especialmente es algo que los centros de María Reina de la Paz sienten antes o después que tienen que hacerlo para transmitir los mensajes, para transmitir la espiritualidad de Medjugorje. Yo ayer, mientras estaba orando, me venían como dos imágenes que nos pueden servir como puntos referenciales para cualquier encuentro, jornada, congreso, retiro. El primero es un punto de referencia bíblico, que es el cenáculo. Y de manera muy expresiva tenemos este ícono que presenta precisamente Pentecostés con María, con el Espíritu Santo en el centro. Pero antes de Pentecostés tenemos un momento muy importante, que es cuando Jesús le dice a dos de sus discípulos que vayan a determinado lugar, que van a ver un hombre, que lo sigan, que le pregunten por la sala que tiene para el maestro y que vayan y la preparen. Esa imagen a mí me venía para que compartirla con ustedes. Cada vez que en tu grupo, en tu país, vayan a organizar una jornada, un retiro, un congreso, veamos que es nuevamente el cenáculo. Un cenáculo donde Jesús te envía a preparar. Por eso esta enseñanza tendría, no nos va a dar posiblemente el tiempo, pero como tres momentos: un momento de preparación, un momento de desarrollo y un post-retiro o post-congreso. En una mirada evangelizadora según el corazón de María. La preparación nos puede servir lo que es precisamente ese preparar el cenáculo. Y yo creo que el año pasado en Perú, que hablaba sobre este tema, guiaba una oración contemplativa que decía: imaginar que vas a ese cenáculo y que cuando entras está todo oscuro, que hay olor rancio, que las ventanas están cerradas. Ese cenáculo, antes que nada, es nuestro corazón. Nosotros que preparamos un salón, preparamos un auditorio, a medida de que vamos preparando ese lugar, también deberíamos ir preparando lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. En este sentido hay una acción de Dios adextra, hacia afuera, pero también hay una acción que María quiere ir realizando hacia adentro de nosotros mismos. Y acá viene la segunda imagen que a mí me venía, que es de Aparecida, de lo que fue ese encuentro de todos los obispos de América Latina en Brasil, y que salió un documento que a mí me parece nosotros, latinoamericanos, no podemos relegar. Todo bautizado tiene que leer y más o menos tratar de conocer. Y si nosotros vamos leyendo el documento de Aparecida, yo creo que vamos a encontrar que hay mucha concordancia en muchas de las cosas que nos transmite la Reina de la Paz, de manera tan simple, tan sencilla. Y la que el Espíritu Santo nos transmite a través de nuestros obispos en Aparecida. Si ustedes han visto, seguramente que sí, algunos de los encuentros que el Papa Francisco ha tenido con los presidentes de los diversos países, a cada uno de los presidentes que llega al Vaticano, él le regala el documento de Aparecida. Y el consejo que le suele dar es: no lo lea todo de corrido. Vaya al índice. Y lo que usted ve que en su país se está necesitando, hay respuesta en Aparecida para las situaciones de su país. Ahora, yo creo que también hay elementos que nosotros debemos conocer. Cuando todavía Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, después de Aparecida, él vino impactado por la presencia del Espíritu Santo en ese encuentro de obispos. Y él decía lo siguiente, y lo pueden encontrar en internet, está en, puesto en algunos artículos, ponencias. Él decía que lo que tuvo de novedoso esa conferencia episcopal de América Latina es que no se realizó en una casa de retiro, lejos de los laicos, sino que se realizó en salas que tiene la basílica debajo, y que mientras los obispos estaban reunidos en comisiones, se iba escuchando las oraciones del pueblo a la Virgen María. Todos sabemos posiblemente que él es profundamente mariano, con un amor particular a una advocación que es Nuestra Señora, que desata los nudos. Cuando alguno me preguntó qué opinaba de Medjugorje, si yo sabía qué opinaba de Medjugorje, yo le dije: yo no puedo dar una versión oficial, pero puedo contar una experiencia. Y es que después de que yo fui por primera vez a Medjugorje, después de la quinta vez, y no conocía los centros de la Reina de la Paz, pero digo, hay que formar grupos de oración. Y ahí formé una comunidad que se llama Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz. Pero con la espiritualidad de la Reina de la Paz, porque, ¿qué pasó? Cuando yo regresaba de las peregrinaciones, los laicos de mi parroquia decían: padre, qué bien que le hizo Medjugorje, le cambió la cara, le cambió el carácter. Y cuando me veían que a lo mejor me ponía un poco chinche, me decía: padre, ¿cuánto va a Medjugorje de nuevo? Entonces yo dije, en Medjugorje algo sucede, algo profundo, porque yo tengo que confesar que la primera vez que fui, después de varias invitaciones, fui diciendo, ¿para qué voy a ir a un santuario mariano más si yo soy de la congregación Oblatos de la Virgen María? Antes de entrar al seminario a los 21 años, yo salía de mi trabajo, tenía una librería, juguetería, me iba a la iglesia a rezar el rosario. Amaba a la Virgen María, por eso cuando entré a una congregación busqué que fuese mariana, que tuviese vida comunitaria, porque me di cuenta que no podía vivir solo, que necesitaba de una comunidad. Y así fui conociendo el amor de María. Pero algo me pasó en Medjugorje, fue una experiencia tan profunda. Nuevamente, hacia adentro y hacia afuera, incluso en el servicio de la reconciliación en el confesionario. Durante muchas horas allí, yo notaba que, no las grandes conversiones, sino el católico que era practicante, pero que de pronto veía con una luz más clara que necesitaba una nueva conversión, que necesitaba un cambio más profundo. Digo, esto no es normal. Y yo lo que discerní, porque todavía no, mucho no conocía, digo, esta gracia particular se da porque la Virgen se sigue apareciendo. Mientras que en Lourdes, en Fátima, santuarios que amo muchísimo, la Virgen se ha aparecido. Y ciertamente hay una presencia mariana, una impregnación espiritual de oración fuertísima, pero en Medjugorje nuestra madre sigue posando sus pies. Y ahí me venía como esta imagen que la comparto, que era como una campana de cristal, donde las flechas incendiarias del demonio, como dice la palabra de Dios, rebotaban o al menos se atenuaba el impacto por esa presencia materna de María, por ese espíritu de adoración eucarístico, por esa oración fuerte hecha con fe a la que María nos anima. Entonces yo fui, pero me pasó algo que hoy el padre decía y que yo veo que se da mucho en Medjugorje o en otros santuarios, que parecía para algunos como un Disneylandia. ¿Hiciste esto? Sí, lo tachamos. ¿Y viste tal vidente? No, no la vi. Ah, viste, te estafaron. Si vos no estuviste con esa vidente, tu peregrinación no valió. Ay, ya no voy a tener tanto grado de santidad, ¿no? Es decir, mucha curiosidad religiosa, pero poco entrar hacia adentro. Y yo veía en estos grupos que acompañaban las peregrinaciones que muchos tenían un cambio y ese cambio era duradero. Pero otros volvían, se emocionaban, quizás lloraban, participaban de todas las actividades, pero al poco tiempo, como en las parábolas de los terrenos que nos explicaba el padre Inocencio anoche, las cosas de la vida eran como esas espinas, como esas piedras, y ese fuego que se había recibido, esos mensajes que habían calado profundo en el corazón, empezaban a apaciguarse, empezaban a apagarse. Entonces, en este estar en la escuela de María, uno siendo sacerdote, en mi caso acompañando grupos, me doy cuenta que yo soy el primer beneficiado. Porque lo que yo estoy compartiendo con los peregrinos, también el Señor me lo está diciendo a mí. Los mensajes de la Madre van iluminando mi corazón y voy viendo la necesidad de conversión, pero desde la misericordia de Dios. El Papa nos insiste tanto cuando dice, recen por mí. Y en más de una oportunidad ha dicho, yo también soy pecador. Algunos se han escandalizado, ¿cómo el Papa va a decir, yo soy pecador? Nos quiere llevar a esa experiencia de la misericordia del Señor. Y yo notaba que a veces en los grupos iban personas que no tenían realmente un llamado de la Virgen, al menos lo que yo discernía. Y entonces empecé a hacer esta pequeña práctica. 3 meses antes, yo tengo en la alarma el horario de la aparición, para que me recuerde el reloj, que en ese momento la Madre del Cielo viene a visitarnos. Y entonces, en el momento de la aparición, en el lugar que estuviese, en mi corazón le decía, Reina de la Paz, armá vos el grupo. Es decir, que, y es más, le digo a veces, que vengan los que tú quieres que vengan, y los que no quieres que no vengan. Porque a lo mejor va algún hermanito, pero que va a crear conflicto en el grupo. A veces el conflicto puede ser positivo si se lo sabe cómo llevar. A veces Dios mismo nos mete en crisis para llevarnos a darnos cuenta de algo. Pero hay crisis que a veces no vienen del Señor. Hay desolaciones, dice San Ignacio, que no vienen de Dios. No es que Dios la permite, son por nuestra propia negligencia, por nuestro propio descuido, porque el Espíritu Santo está como entristecido. Entonces yo empecé a poner en práctica esto y empecé a notar que empezaba a cambiar el aire. Otra cosa que, digo, es mi experiencia y cada uno tiene su experiencia, notaba que para poder bajar un poco la ansiedad religiosa, tenía que invitar a los hermanos a que al menos 2 días de la peregrinación fuesen de profunda oración. No un retiro espiritual de silencio, como sí me gustaría en lo personal, pero porque no dan los tiempos, a veces para los peregrinos, pero sí el primer día empezar haciendo una oración desde la entrada donde está la Virgen con la mano extendida. Es decir, bajar de lado, dejar de lado todo lo histórico. Ya después va a estar la guía del lugar, aprobada por el santuario, que va a hacer todas las explicaciones. Pero empezar poniendo como fundamento el sentido de María con esa mano extendida, la otra mano en el corazón, hacer el camino de la reconciliación, hasta llegar al cementerio, ¿eh? Con esa, cada una de esas etapas que ustedes seguramente conocerán. Entonces eso era lo primero. Otro momento que yo noté también que era importante es el momento de tener una experiencia de misericordia. Porque muchos de los problemas que se ven cuando se organiza, que yo veo a veces cuando se organizan congresos o en los grupos, es que falta la experiencia de lo que es la misericordia. Me viene, por ejemplo, el recuerdo de un congreso en un país determinado que fue hermoso cómo organizaron todo, pero terminaron todos los hermanos peleados. Y la persona que coordinaba todo decía las cosas y retaba a los demás de un modo que yo digo, esto no viene de la Virgen María. Gracias a Dios porque la Virgen pone su manto, posiblemente la mayoría de los participantes no se dieron cuenta. Pero cuando nosotros organizamos un congreso, una jornada, van a surgir, es normal que surjan dificultades porque surgen las heridas que cada uno de nosotros trae. Las estructuras mentales donde yo hago las cosas a mi manera, pongo este florero acá y viene la otra y me lo cambia de lugar, y ahí ya se suscita una discusión. Pero lo que hoy el Padre nos decía sobre la humildad, la escuela de la humildad es la preparación de un congreso. Porque ahí más de una vez nos van a pisar el ego. Ese ego que lo tenemos o inflado o que lo tenemos por el piso y que a lo mejor en el espacio de autoridad que yo tengo de pronto lo empiezo a inflar, pero no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de otros espíritus. Y por eso cualquier espina lo pincha y me desinflo. Y ahí tenemos los servidores que dejan el grupo, que se van, que están peleados, que no se los ve más por un tiempo. Son los servidores que yo llamo colibríes o mariposas, porque andan de grupo en grupo. Así como el colibrí va de flor en flor, van buscando el consuelo, no de Dios. Van buscando el consuelo que a lo mejor faltó en algún momento de la vida. Y hoy el Padre Francisco decía, no vamos a Medjugorje para que el Señor nos sane, no vamos a Medjugorje para mostrar nuestras capacidades, más allá de que Dios lo haga. Por eso, y discúlpeme Padre que yo retomo muchas de las cosas, pero me gustó mucho la enseñanza, y también en mi comunidad, en mi congregación, hay una espiritualidad ignaciana profunda, lo de el triple examen de conciencia. San Ignacio decía que a uno de sus religiosos le podía disculpar que un día no hiciera la meditación, pero no lo disculpaba jamás de hacer el examen de conciencia. Pero el examen de conciencia al cual se refiere Ignacio no es un examen de conciencia moral o de comportamiento simplemente. Es un discernimiento de espíritus, de motivación interior. ¿Qué me ha movido? ¿Qué espíritu me ha llevado en este día a hacer tal o cual actividad o dejar de hacer tal o cual cosa? Porque yo puedo hacer una obra muy buena, pero la motivación no está en sintonía de lo que me pide la Madre de Dios. Está más que nada para buscarme a mí mismo. Y eso entonces va a ser como sembrar en el medio del mar. Se va a perder lo sembrado, no va a haber cosecha. Por eso toda preparación exige también revisar las motivaciones profundas. Conversaba con un sacerdote jesuita que me decía lo siguiente: yo cada noche delante del Señor me pregunto qué es lo que en este día me produjo más consolación. Dice San Ignacio que cuando él habla de la consolación es un aumento de fe, de esperanza, de amor, de alegría, de fervor, de deseo de servir. Esa consolación que viene del Señor es para darle gracias. Pero también me pregunto, ¿qué es lo que me dio más desolación? ¿Qué es lo que me hizo enojar, amargar, que me produjo tristeza? Y sobre ese punto tengo que volver. Y ese punto lo tengo que trabajar con esa delicadeza de María, diciéndole a la madre, ¿qué hubieses hecho vos en mi lugar? A veces escucho la terminología imitar a María, y yo la comprendo perfectamente, pero hay que estar atento también, porque nosotros no imitamos como hace el loro que imita cómo hablar, o el mono que imita los movimientos. Es decir, es el corazón de María que como un don del Espíritu Santo viene a nosotros, y entonces esa imitación se hace carne en nuestro interior. Es el deseo de vivir con María. No es una imitación simplemente exterior como una máscara, como un comportamiento. Las hermanas que organizan el Congreso tienen todas un chaleco distintivo y es muy bien, está muy bien. Pero debajo cada una tiene su ropa, su vestido. Y así también María nos va a llevar gradualmente, paulatinamente con su pedagogía a vivir la humildad, a vivir la misericordia, pero encarnándose en la tierra de nuestro corazón. Ahora, ¿por qué todo esto lo tenemos que tener presente cuando organizamos un congreso, una peregrinación? Si te decides servir al Señor, ¿cómo sigue? Prepárate para la prueba. Es decir, si ese congreso, si esa peregrinación en la que estás trabajando, que le estás dedicando tiempo, esfuerzo, bienes económicos, realmente es una inspiración del Señor, si va a ser de mucha bendición, entonces Satanás lo sabe, lo intuye. Y ahí la oración de protección es fundamental. Yo le digo a los hermanos de mi comunidad y a quienes organizan peregrinaciones que hagan oración de protección, pero sobre todo que pidan este espíritu de discernimiento, sobre todo cuando aparezca una dificultad. ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de esto? Hoy el Padre nos hablaba de las humillaciones como camino para la humildad. Cuando la Virgen se le aparecía a Santa Bernadette, todavía no era santa. Era solo una niña que se le aparece la Virgen María. Y en algún momento donde la gente pedía milagros, donde la gente quería confirmar si la Virgen se le estaba apareciendo, entonces la Virgen le dice que se lave la cara con agua de un pocito que ella tiene que hacer con sus manos. Pero de ahí sale un agua fangosa, barro, con el cual su cara queda untada. La gente empezó a reírse, a burlarse de ella. Una humillación enorme. Ponete vos en lugar de Bernardita, toda la gente a tu alrededor, y vos que empezás a untarte la cara con barro. Y después la Virgen le dijo que comiera hierba de la que crecía ahí. Algunos empezaron a decir que era endemoniada, algunos le tiró una patada. Fue una humillación terrible. Pero era una orden de la madre. Y de ese pocito que ella hizo empezó a brotar el agua, empezó a brotar el agua. Cuando Dios a través de su madre nos pide algo, y esto es discernido, no es cosa que se nos pasa por la cabeza, es hablado con el director espiritual, es consensuado con la comunidad, a veces es hacer un pocito en el desierto. Pero si ahí está la madre, ese pocito va a empezar a brotar agua. Es decir, Dios hace que de los desiertos empiecen a brotar agua. ¿Y cuántas veces estamos sembrados en zonas desérticas y no necesariamente porque no haya agua? A veces tenemos que organizar una jornada, un congreso y tenemos todo en contra, ¿no? Y es como un desierto y hay que hacer el pocito, pero hay una seguridad No certeza matemática, pero una gran seguridad de que esa es la voluntad de Dios, de qué es lo que se nos está pidiendo. Yo creo que también para el discernimiento hay varios elementos para tener en cuenta. Primer elemento, el momento. No siempre discernimos bien el tiempo en que Dios quiere algo. A veces lo hacemos antes de tiempo y otras veces lo postergamos demasiado. Hay tiempos del Señor para cada cosa. Entonces yo creo que ese centro o ese grupo de centros, de líderes de centros, cuando van a planificar algo, primero tienen que preguntarle al Señor cuál es la modalidad, si jornada, si retiro, y por qué esto tiene que, me parece a mí, alcanzar a la mayor cantidad posible de gente. Y vuelvo a Aparecida. Como idea central del documento de Aparecida, aparecen dos términos, es discípulos y misioneros de Cristo. Y no es que primero somos discípulos para después ser misioneros. El misionero es el que sirve, el misionero es el que tiene un compromiso concreto, el discípulo es el que se sienta a los pies del maestro para ir aprendiendo. Pero cuando insisten nuestros obispos que el discípulo ya es misionero, significa que mientras vamos sirviendo, también vamos aprendiendo. La preparación de un congreso, de una peregrinación, debería ser un camino de formación. Debería ser algo hecho con tal profesionalidad, pero en el Espíritu Santo, porque no lo hacemos para servir a la sociedad así directamente, sino para servir a Dios presente en la sociedad, en cada hombre, en cada mujer. Por eso no podemos hacerlo como a medias. Y a veces uno le exige más al otro y a veces la realidad del otro es diferente. Y acá tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese corazón misericordioso. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos, nuestras generaciones al menos, es la incapacidad para saber dialogar, para saber comunicarnos. Yo quizá un poquito me adelanto a lo que va a ser mi enseñanza, creo que de mañana o pasado, que sobre todo sobre crear comunidad, la caridad. Pero yo me doy cuenta que en los grupos de oración de mi comunidad, muchas de las dificultades son por malos entendidos, porque hay miedo de hablar, porque hay una incapacidad para corregir, porque se lo hace de mala manera, porque papá o mamá, cuando me corregía de mala manera, entonces yo no sé hacerlo de otro modo. Y la Virgen María nos va reeducando, porque no es que los mensajes de la Reina de la Paz son todo dulzura. Es como el Evangelio. Hay evangelios que nos encanta por la ternura de Jesús, vengan a mí los cansados, los agobiados, y hay otros que dice realmente hipócritas, raza de víbora. María como mujer es más tierna, es más delicada. Esta es una característica de la mayoría de las mujeres. Pero a veces, y acá tenemos que entrar los rasgos, yo noto que en los grupos de oración y en la iglesia en general, donde hay hombres, hay problemas. Donde hay varones, hay problemas. Pero discutimos, nos decimos las cosas y después nos vamos a tomar juntos una copa, algo, vamos. Y las mujeres a veces... Hola hermanita, ¿cómo está? Y yo a veces intuyo que en el tono, las palabras son lindas, pero a veces el tono, ¿no? Y por eso, la conversión del corazón significa ver por qué esta situación o esta persona me moviliza de algún modo. Y esto se va dando en esa vida comunitaria donde tenemos que aprender a dialogar, a escucharnos, a comunicarnos, ¿no? Yo acabo de terminar hace poco un libro sobre este tema de aprendiendo a dialogar y a comunicarnos y bromeaba con el editor y le digo, bueno, ahora lo voy a tener que leer y 3 o 4 veces y empezar a trabajarlo yo también. Digo, porque de algunos aspectos lo tengo claro, y otros todavía tengo que incorporarlos mucho en la vida. Y acá viene la gracia de la oración. La oración nos ayuda a incorporar en el corazón lo que sabemos con la cabeza. Yo estoy en este momento haciendo cada día una meditación muy breve, una oración en base a frases en torno a la Virgen María, de santos, del magisterio. Y no sé si hoy, sí, hoy justamente, la petición que le hacía la madre, que ora con el corazón, que todo lo que yo fui aprendiendo en la teología me ayude a llevarlo al corazón, y del corazón a la vida. Es un poco como nos sucede con la Eucaristía. Yo noto que cuando hay mayor sanación emocional o física después de una comunión, es cuando la persona regresa a su lugar y empieza a hablar con Jesús. Y pensemos en el proceso biológico de esa hostia consagrada que llega a nuestro estómago, pero ha ido tocando nuestras manos, nuestros labios, nuestras vías respiratorias, llega al estómago y ahí los ácidos lo empiezan a deshacer y va corriendo por nuestro torrente sanguíneo. Y ahí nos vamos cristificando, nos vamos transformando en el Señor. Lo que le sucedió a María en la encarnación me sucede después de cada comunión, después de cada Eucaristía, si en lugar de consumirlo, lo adoro al Señor. Es hermoso adorarlo delante del Sagrario, delante del Santísimo, y ahí Dios obra milagros. Pero mucho más poderoso es adorarlo cuando yo me transformo de algún modo en el Sagrario, de algún modo en María. Ahora, ¿qué sucede? Si ese hermano, esa hermana también está en comunión con el Señor, si en él habita el Espíritu Santo, si María le ama, aunque discutamos en la preparación del congreso, en el grupo, igualmente en él tengo que saber ver a Jesús. El Papa Francisco decía el 17 de abril de 2013, la Iglesia no puede hacer de niñera de los cristianos. Estos tienen que descubrir la responsabilidad de lo que significa ser bautizados y tienen que anunciar el Evangelio con valentía, incluso sin seguridad y entre persecuciones. Cuando nosotros ponemos las manos en la masa, es decir, comenzamos a trabajar en la obra del Señor, van a aparecer estas dificultades, van a aparecer las críticas, van a aparecer. Y no es que hay que desechar la crítica, hay que analizarla, pero con un corazón pacífico. Porque a lo mejor algo que me están diciendo es verdad. Yo siempre le digo a los hermanos de mi comunidad, cuando ven que en mí o en otro de los hermanos hay algo que no anda bien, por favor no lo comenten con un tercero. Porque eso es darle la llave a Satanás para que entre en el grupo de oración, para que entre en el corazón. Pero si vos, después de haber hablado eso que te parece algo que está mal en mí o en el hermano, lo hablas con la Virgen, lo hablas con el Señor, en el momento oportuno, no antes, no enojado, no dolido, en el momento oportuno tenés que ir a hablarlo. Y a veces te vas a encontrar con que tenés que pedir disculpas, tenés que pedir perdón más que disculpas. Tenés que ver las cosas de una manera diferente. Porque Satanás es muy bueno para crear imaginación y para trabajar en la cabeza de cada uno. Cada reunión, cada encuentro que se va preparando, esa jornada, ese congreso, debería traer el espíritu de Medjugorje a los que están allí. Yo me di cuenta que muchos de los hermanos que iban y que incluso tenían en la peregrinación el retiro, después, si no tenían comunidad, grupo de oración, todo eso que habían recibido venía al olvido y el espíritu del mundo los iba chupando, lo iba absorbiendo. Entonces me dije a mí mismo, bueno, voy a empezar con los grupos de oración para que esos hermanos vivan Medjugorje. Y los que no fueron, que se vayan acercando. Y a mí me asombra, porque yo veo que en esos grupos donde se vive el espíritu de la Reina de la Paz, donde hay diálogo, donde cuando surge un conflicto se sabe cómo superarlo, esos grupos van creciendo. A mí me encanta visitar esos grupos porque se siente un perfume que yo digo, no es que lo sienta sensiblemente, pero es como el perfume de la santidad, el perfume de la presencia de María, que es decir, cómo se aman estos hijos. Son diferentes, discuten, pero saben dialogar y saben ponerse de acuerdo. Ese grupo de hombres no estaban totalmente de acuerdo. Ese grupo de hombres no era que se llevaban bien entre ellos. Ahora los vemos con aureola, como algunas estampitas que nos muestran los santos con las manitos juntas y el cogote torcido, así, ¿no? Pero tenían su carácter. María tenía que estar ahí en el medio porque fue la única que durante la pasión de Jesús no dejó que Satanás entrara en su corazón con el enojo, con el resentimiento, con el espíritu de condena y de juicio hacia los demás. Por eso, como la gallina recibe a todos los polluelos, ella los recibe a todos. Si Judas se hubiese arrepentido, también lo hubiese recibido. Y ahí está María, y por eso el Espíritu Santo puede derramarse. Pero hay un proceso, y esto es muy mío, puedo estar equivocado. Yo creo que en esa presencia de María, que ella va irradiando, en esa presencia del amor de María, los discípulos empiezan a mirarse de manera diferente entre ellos. La preparación de un congreso, más allá del esfuerzo exterior, tiene que ser una enseñanza de cómo nos miramos los unos a los otros. Y solamente si María está en el centro, podemos superar de las veces que nosotros, que uno ha negado a Jesús, que el otro se ha borrado, que el otro ha tomado el trabajo más liviano, que el otro dijo, sí, voy a estar ahí, pero después no está. Entonces, allí viene ese discernir y ese dejar que María vaya trabajando en nosotros. Yo recuerdo algo que decía Miriana en una oportunidad. Nosotros solemos alojarnos en la pensión que tiene el esposo de Miriana, y quien nunca ha visto una foto de ella se encuentra con una mujer más sirviendo las mesas, ¿no? Y a lo mejor hasta le contesta mal a alguno de los peregrinos. O va y le exige algo, y cuando saben que es la vidente, dice, ¡ay, la vidente! ¿No? Y cambia totalmente el comportamiento. Y ella suele contar que una vez fue a la iglesia parroquial y que había un lugarcito, y entonces fue y se sentó, y estaban todos los italianos. Y los italianos empezaron a decirle, ¿qué hace usted acá? Váyase de acá. No sabían que era Miriana. Entonces, la señora que estaba ahí la echó del banco, y ella se levantó y se puso de pie junto a una columna. Y entonces se acerca alguien del grupo y dice, ¿no la reconociste? Es la vidente, es Miriana. ¡Oh! Y ahí cambió, ahí le querían dejar el banco entero. Ahora, si nosotros creemos que en cada hermano, en cada hermana está Jesús, no tenemos que ir solamente a quien se le aparece la Virgen con esos gestos, sino en cada hermano, en cada hermana está el Señor vivo y presente. Y esto sobre todo entre nosotros que nos conocemos los puntos débiles. En el grupo de oración nos conocemos los puntos débiles. A veces las manzanas del jardín vecino parecen más ricas que las propias. A veces cuando miramos el grupo de oración de tal diócesis o de tal... ¡Ay, si nosotros fuésemos así! No, no tenés que ser como ellos. Tu grupo, digo tú, pero no es tuyo, es de María. No tenés que adueñarte del cargo, así como el cura no tiene que adueñarse de la parroquia, de su tarea. En ese grupo tiene que surgir lo que la Virgen quiere, lo que la Madre quiere, con las capacidades de cada uno, ella va a ir obrando. Discernir el momento, discernir la modalidad, volviendo a los congresos, a las jornadas, y en base a eso, los temas. Realmente, ¿qué temas son más necesarios para el pueblo de Dios? un obispo que durante el tiempo que en la Argentina estuvo la dictadura, tuvo una muerte sospechosa, después se supo que había sido asesinado, él solía decir, un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Un oído en Dios y otro oído en las necesidades de la gente. Si vamos a organizar para nuestro barrio una jornada, si vamos a organizar para nuestra ciudad un congreso, María Reina de la Paz, ¿cuánto tiene para brindar desde sus mensajes? ¿Cuánto tiene para ofrecer, para dar? Por eso nosotros, cuando organizamos un encuentro, y no me refiero a un congreso donde ya todos estamos en esta espiritualidad y aún así tan necesitados de conversión, sino un congreso atractivo para gente que todavía no conoce la espiritualidad de la Reina de la Paz, que todavía no conoce los mensajes, hay que buscar un lema atractivo, hay que llegar a la mayor cantidad de corazones, es mi opinión. Porque muchos hermanos nunca van a poder llegar a peregrinar a Medjugorje, porque no tienen los recursos, porque no tienen la salud, pero María Reina de la Paz quiere llegar a esos corazones a través de cada uno de nosotros. Cuanto más se nos haya dado, más también se nos va a pedir en cuenta. No es para tener miedo, pero sí para ser responsable. Yo soy consciente de que en cada peregrinación donde la Madre me lleva a Medjugorje, también me va a pedir cuenta el Señor de cómo yo viví esa peregrinación y qué frutos traje para los demás. Yo me di cuenta que también era importante la misión que la Reina de la Paz quiere caminar. Uno de los frutos que de una de las peregrinaciones fue donde sentí en mi corazón que hacía falta un centro de espiritualidad, un lugar para la Reina de la Paz, y me donaron una réplica de la imagen de la Reina de la Paz para ese lugar. Cuando la Virgen nos dio el lugar, era 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Yo decía, ¿por qué tan lejos? Yo en mi idea humana quería algo más cómodo, más cerquita. Después supe que en ese que había sido un monasterio palotino, pasionista, perdón, de 1890, en medio del campo, está en medio de las dos diócesis más marianas de Argentina, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Y cuando fuimos a ver a ambos obispos, primero uno, después el otro, bromeaban sobre esto, y el obispo de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás decía, decile al obispo de Luján que yo celebro la misa en la cocina, ¿no? Porque a partir de ahí empieza mi diócesis. Y de ahí empezaron a ir imágenes de la Reina de la Paz a misionar en los pueblos donde nunca habían escuchado de Medjugorje, de gente muy humilde que no tiene los recursos y que quizás no va a llegar. Y esa gente empieza a testimoniar el amor de la Reina de la Paz. Y esa gente empieza a organizar sus pequeños encuentros y empiezan los sacerdotes de esas diócesis, que posiblemente son muy marianos por ser la Virgen de Luján y tener esos santuarios, pero empiezan a conocer la Reina de la Paz y la Virgen los empieza a llevar a Medjugorje. Y el obispo, que al principio era como medio así, ahora ama a Medjugorje también. Es decir, hay un proceso donde nosotros no tenemos el control y no tenemos que tenerlo. Sí tenemos que tener el oído atento, como María, a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Ya sea en la preparación, en el desarrollo y finalmente en los frutos que hay que seguir acompañando, que hay que seguir pastoreando, sea el regreso de una peregrinación, sea cuando termina un congreso, un retiro. Yo les suelo decir a los hermanos cuando me invitan a algún retiro, algún congreso, tengan escritos, fotocopias de dónde hay grupos de oración y los días que se encuentran. Y entonces, cuando los hermanos se van, en lugar de decirlo simplemente, que vieron la memoria es frágil, al menos la mía, ustedes le dan el papelito, le dan el folleto, le dan la invitación. Y cada uno ve en el horario que puede, en el lugar que le queda más cercano. Pero hagan también escuela de formación de grupos de centros Reina de la Paz, para que sepan también los hermanos que a lo mejor están muy lejos, que ellos pueden comenzar a formar un grupo de oración y empezar a participar. Y los que ya tienen más años, más carisma de esto, empezar a pastorearlos, acompañarlos hasta que van caminando solitos. Estas son algunas de las cosas que sentí de compartir, de mencionar. Después, cuando sea este taller con preguntas, con la experiencia que tiene el Padre Francisco y también las otras personas que van a estar, podemos enriquecer un poco más, porque seguramente hay sobre este tema muchas dudas, muchas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, el Padre Francisco, que tiene más experiencia que yo, puede iluminar mejor todavía este tema. Todo esto yo lo tengo en una ficha como mucho más detallada. Si alguno tiene interés, me puede decir, o le doy mi correo, o me da el de usted, y se lo envío. Que Dios los bendiga, y la Reina de la Paz también.